En esta hora, hermanos, quiero hablarles bajo el tema, y a la medida que usted lee esta porción, se dará cuenta de cuán importante es el reconcilio. Estamos hablando no un reconcilio con Dios, aunque sí es, eso es lo primero, lo más importante. Pero en este caso me estoy refiriendo al reconcilio con las personas con las cuales nosotros convivimos. Porque existen heridas, ofensas que han habido a lo largo de la vida. Algunas ofensas son bien históricas, que tienen ya décadas. Sin embargo, tienen que ser resueltas. En esta porción que vamos a leer nos vamos a dar cuenta que Jacob está regresando del extranjero. Ya viene con todos sus hijos a establecerse por mandato de Dios. Dios le había dicho que tenía que regresar a tomar en posesión la tierra, a establecerse ya como nación, comenzando con una familia. Pero antes de que él tomara en posesión, tenía que resolver un problema, una diferencia que había con su hermano Esaú. Había una ofensa entre ellos, al punto que Esaú había prometido matarlo cuando muriera su padre. Había un odio, una venganza en su corazón. Y ahora Esaú, al regresar, después de 20 años en el exilio, tiene que enfrentar esta situación, pero él quería la bendición de Dios. Y le voy a decir esto, hermanos. Cuando usted y yo estamos a punto de obtener, de hacer nuestra la bendición de Dios, tenemos que resolver la diferencia entre nosotros. Si no lo hacemos, se detiene. La bienvenida a la tierra prometida, nada menos se la da Esaú, aunque anteriormente los ángeles estaban ahí para dar la bienvenida, como diciéndole: no temas, Jacob, estamos contigo, habrá respuesta. Hermanos, Dios quiere bendecirnos a todos, pero es importante que resolvamos nuestras diferencias. Leamos lo que dice Génesis 32:30. Dice así: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus hijos, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Señor, gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, en este momento que seas tú, por el poder que emana de tu Santo Espíritu y de esta palabra que es viva y eficaz, que tú puedas, Señor, ayudarnos a resolver esos problemas internos. Si hubiera, oh Dios, en todos los oyentes amarguras, resentimiento, espíritu de venganza, odio, Señor, te pido para gloria tuya, Señor, que tú concedas la capacidad de perdonar y de pedir perdón, para que las situaciones, Señor, se puedan resolver. Porque tú quieres enviar una lluvia de bendiciones, pero se detiene cuando nosotros no queremos perdonar ni tampoco pedir perdón. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que haga este milagro en el corazón de cada uno. Para alabanza de tu nombre, Señor, lo pido todo. Amén, Señor, y amén. Quiero hablarles entonces, hermanos, bajo el tema el reconcilio como con el prójimo, llave de nuestra herencia. El reconcilio con el prójimo, llave de nuestra herencia. Ese fue el primer paso que Jacob da antes de poseer la herencia que Dios había dado a Abraham y a su padre Isaac. Muchas cosas Dios quiere para su vida y mi vida. En la vida, hermanos, encontramos algunos detalles de en los cuales Dios quiere bendecirnos. Primero, por supuesto, en la parte espiritual. Dios quiere que nosotros podamos tener el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia y las demás virtudes. Dios quiere darnos de su poder, Dios quiere darnos de su sanidad espiritual, Dios quiere darnos libertad, Dios quiere dar muchas cosas en la parte anímica, en la parte matrimonial, en la parte familiar, en la parte financiera, en la parte laboral, en la parte educativa, en todo Dios quiere bendecirnos. Pero estas bendiciones se detienen cuando nosotros no queremos resolver la diferencia entre nosotros. Y aquí vemos a dos hermanos, de padre y madre, que tenían graves diferencias. Había amargura, especialmente en el caso de Saúl, y por parte de Jacob había temor. Pero viene el momento, después de 20 años de estar en ese pleito que ellos tuvieron que resolver. Pregunto, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar enemistado? ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar viviendo bajo el mismo techo, pero durmiendo en un cuarto aparte y no con su cónyuge? ¿Cuánto tiempo ha estado usted en la misma oficina y solamente saluda a las personas con las cuales tiene problemas o le es indiferente, pero no ha resuelto esas diferencias? ¿Cuántos no pueden dormir porque están pensando en el daño que le hicieron? ¿Hasta cuándo usted va a esperar? ¿Hasta que su vida se haya dañado completamente? Hay posibilidades, hermano. Hay posibilidades en Dios de resolver esta diferencia. Y es por eso lo hermoso del Evangelio. Porque el Evangelio no consiste en palabras, pero que consiste en poder. Es decir, en resultados concretos. Dios, hermanos, resuelve esa diferencia. A lo mejor usted dirá, es que usted no sabe la ofensa que me han hecho. Me siento muy gravemente dañado. No importa cuál sea el tamaño de la ofensa, más grande fue la ofensa que usted y yo le hicimos a Dios y que Él nos ha perdonado. Y si tenemos a Cristo con nosotros, podemos decir las palabras del apóstol: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos fortalece para pedir perdón y nos fortalece para perdonar. Algunos, en el momento que yo dije esto, están diciendo, ¿para qué vine a este servicio? Ahora no se mueve donde está. Las realidades de las ofensas en las relaciones humanas es algo que nosotros no podemos negarlo. Hay muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué nos ofendemos? ¿Qué mal hice para que me hirieran? ¿Por qué ofendo a otras personas? ¿Por qué las heridas más profundas son de las personas más cercanas? Y otras preguntas más, pero todas estas tienen una misma respuesta. La respuesta es que todos nacimos en pecado. El pecado de nuestros primeros padres nos fue heredado. Entonces condicionó nuestros instintos naturales para que nosotros cruzáramos los límites establecidos por Dios. Y es por eso que en la primera familia vemos cómo Caín se levantó contra su hermano Abel y este lo mató. Entonces la respuesta a estas y otras preguntas es porque todos nacimos en pecado. Por eso existen las ofensas, por eso hay heridas, por eso algunos no pueden perdonar. Pero igual, porque la naturaleza pecaminosa, carnal, no quiere perdonar y tampoco quiere pedir perdón. O sea, esta es la respuesta. Así que no ande acusando a Dios, ni tampoco ande acusando a las personas inocentes. La respuesta es el pecado que mora en nosotros. Ahora, las consecuencias en las relaciones rotas por las ofensas son muy variadas. En primer lugar, por ejemplo, en la parte anímica, destruye gravemente tanto a la persona herida como a la persona que ofende. La persona se llena de resentimiento, de amargura, en otros casos hasta de odio y también con venganza. Y la persona que ha ofendido anímicamente se siente tan culpable, hay una sombra que lo persigue mañana, tarde y noche. No se siente tranquilo, no hay paz para esa persona. En el área familiar incide, por supuesto, el estado anímico, porque ya no existe aquella relación armoniosa, aquel compartir, sino que hay distanciamiento en el seno de la familia y esto genera también desconfianza y pleitos y otras cosas más. En el área social, vemos cómo, por ejemplo, nuestra nación se ha destruido por causa de la falta de perdonar. Vemos amargura de los niños hacia sus padres y amargura de los padres hacia los hijos. Y vemos cómo hoy en día la nación, no solamente El Salvador, sino que lo vemos en muchas naciones de la tierra y lo vemos por las noticias, cómo realmente la falta de reconcilio ha llevado a un caos social. En el área de la salud, oiga, cuando una persona no ha aprendido a perdonar, muchas enfermedades le visitan, de lo que se conoce como enfermedades psicosomáticas. Una vez le pregunté a un médico acerca de estas enfermedades y él me dijo que él veía que el 80% de sus pacientes eran enfermedades psicosomáticas. O sea, por eso que de repente le dicen al médico, mire, le recomiendo que vayan de un psicólogo o de un psiquiatra, porque biológicamente todo está bien. El problema está en el alma. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos una unidad, espíritu, alma y cuerpo, compone todo nuestro ser. Entonces, el alma se expresa a través del cuerpo, a través de los sentidos, se expresa como también a través de los sentidos recibe la impresión del mundo y es procesado en la mente, en la voluntad y en las emociones. De ahí que entonces, cuando una persona, hermanos, se llena de amargura, entonces somatiza en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, enfermedades algunas veces cardiovasculares, algunos problemas, por ejemplo, de, no digo en todos los casos, pues, pero en algunos casos, como por ejemplo, vemos algunos problemas de jaquecas, problemas también de gastrointestinales. ¿Se ha dado cuenta usted? De repente alguien recibe una mala noticia e inmediatamente quiere ir al baño. No es que tenga una infección, no hay una bacteria, no es que haya parásitos, no, sino sencillamente que el cuerpo recibe el impacto en algunas áreas de esa impresión. Vemos, por ejemplo, algunas enfermedades, por ejemplo, de la artritis. No en todos los casos, pero en un alto porcentaje la artritis está íntimamente asociada por la falta de perdón. Y se dice, ahí los científicos, pero he leído que se dice, no es algo comprobado, pero algunos creen que sí, otros que no, pero el punto es que se cree que algunas clases o tipos de cáncer tienen que ver con problemas de carácter anímico, problemas que son psicosomáticos. Por eso que es importante aprender a resolver esta diferencia y así otras enfermedades. En la parte laboral, hermanos, esto genera una cantidad de problemas porque no estamos dando la capacidad en el trabajo, no rendimos lo que debemos de rendir, no producimos lo que debemos de producir, entonces la persona puede llegar hasta perder su empleo, perder su oportunidad porque no está concentrado en lo que tiene que hacer, no tiene ánimo. ¿Por qué? Porque la amargura le ha quitado el ánimo para trabajar, para servir. Y esto incide también a nivel nacional. Y por eso perjudica esto, hermanos, en la parte financiera, en la parte económica, en la parte del progreso de una nación. Y en el ministerio, de igual manera. Cuando en la iglesia, por ejemplo, en el compañerismo, con personas con quien nosotros servimos, esto puede llegar, a incidir en la falta de cooperación dentro de un equipo de trabajo, la falta de bendición por parte de Dios. En la iglesia, cuando alguien está amargado, se siente lleno de odio en algún caso, o resentimiento en la mayoría de los casos, hay ausencia de paz. Entonces la persona no tiene paz, no tiene gozo. La bendición de Dios tampoco se derrama, porque dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el último versículo dice, porque allí, ¿dónde? Donde hay armonía, envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, si no hay armonía, no esperemos la bendición. Por eso es que algunos dicen, yo soy cristiano, yo le he orado, pido a Dios, estoy ejerciendo la fe. Sí, correcto. Pero recuerde que antes de poseer esa tierra, ya sea de una sanidad espiritual, de una sanidad física, de una respuesta matrimonial, de una respuesta de carácter financiero, de laboral, antes de poseer la bendición de Dios, Dios dice, muy bien, recibo la noticia, recibo tu petición, pero reconcilia primero con tu hermano. ¿No es eso lo que Jesús nos dijo? Cuando estés orando, es decir, cuando estamos lanzando las peticiones a Dios, si te acuerdas que tu prójimo tiene algo contra ti, ve tú y reconcíliate primero y luego presenta tu ofrenda. ¿Qué importante es esto? Si queremos ser bendecidos, tengo que resolver eso. Y en lo espiritual ya no se diga. El daño es variado. Insatisfacción, hay un vacío existencial, la falta de madurez espiritual, hay una falta de compasión y amor al prójimo. Daña, hermanos, el empuje de la iglesia en ganar almas, en edificar el cuerpo de Cristo. Nadie quiere involucrarse en nada. ¿Por qué? Porque estoy enfermo de mi alma. Sin embargo, hermanos, Dios, así como llamó a Jacob para levantar una nación, así también Dios ha llamado al cristiano. Nos ha llamado a usted y a mí para que podamos nosotros ser instrumentos en sus manos. Pero ese instrumento tiene que estar libre de toda contaminación. Es como cuando en una sala de cirugía no se van a ocupar ahí instrumentos que no están esterilizados, sino instrumentos estériles. De igual manera, si queremos ser usados por parte de Dios, necesitamos estar limpios de nuestro corazón. De ahí que entonces surge la necesidad, pero también la posibilidad de sanar las heridas por las ofensas para poseer la herencia que Dios nos ha dado. Hermanos, sí hay posibilidades en Dios de que Dios pueda responder a estas necesidades. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Algunos no lo creen porque las heridas son tan viejas, son ofensas, son tan profundas que no dice esto jamás lo voy a poder perdonar. Le digo una cosa, que para el que cree todo le es posible. Y si confiamos en Dios, Dios nos va a llevar de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso que en el capítulo 31 de Génesis, en el versículo 13, dice así la Escritura. Dice, aquí le está hablando Dios a Jacob. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jacob sabía que retornar a la tierra significaba confrontarse con su hermano que lo aborrecía. Hermanos, Dios quiere darnos su bendición, pero Él quiere que resolvamos los problemas que tenemos entre nosotros. Por eso debemos aprender, hermanos, a confrontarnos los unos a los otros con amor y respeto. El Señor Jesucristo dejó una indicación muy importante. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y estando solo, dice. Si no te oyere, llama a dos o tres testigos. O sea, como cultura salvadoreña y latinoamericana y también de otras culturas, de las otras partes de la tierra, no queremos confrontar, sino huir. No, tengo que confrontarla estando tú y él solo. Ahora, si eso no se, con ese encuentro no se resuelve, hay que llamar a alguien que nos ayude a reconciliarnos. Entonces, lo importante es aprender a confrontarnos, no huir. ¿Por qué? Porque entonces el problema se agrava. Entonces, esto nos lleva a poder ver, hermanos, los pasos, el proceso que vemos en la vida de Jacob para reconciliar con su hermano. Y quiero que veamos el proceso de un reconcilio eficaz. Algunos han tratado de reconciliar, pero ese reconcilio no ha servido de mucho, porque no ha habido eficacia, no ha habido cambios, solamente ha habido un reconcilio cosmético, superficial, pero Dios quiere que las cosas las resolvamos a profundidad. Y cuando esa profundidad y es algo sincero, hermanos, la sanidad espiritual comienza a reflejarse en todas las áreas. Así que en el proceso de un reconcilio eficaz, en primer lugar, la restauración espiritual del ofensor tiene que estar presente. Es decir, vemos aquí a Jacob, él ofendió, pero primero antes de encontrarse con su hermano, se había encontrado con Dios. Y él dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hay momentos cuando me toca en consejería pastoral ver casos matrimoniales. Normalmente se están viendo las ofensas que el cónyuge le ha hecho u otras personas. Pero lo primero que ellos tienen que resolver es el problema que ellos tienen personalmente con Dios, no como pareja, sino como individuos. Qué importante entonces es la sanidad primero en mi alma. Primero Jacob disfrutó de un milagro cuando dijo, y fue librada mi alma. Si alguien no tiene una alma sana, no va a poder reconciliarse sanamente con los demás. Por eso dice Juan en su primera epístola, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. O sea, la relación vertical se va a ver en la relación horizontal. De ahí que primero, oiga esto, en el proceso de una sanidad, de un reconcilio eficaz, primero yo tengo que buscar la sanidad delante de Dios. Estimado hermano, si usted ha sido una persona que ha ofendido, póngase a cuentas primero con Dios. Usted ha sido una persona herida, póngase primero a cuentas con Dios. No espere que la otra persona venga y resuelva el problema. No, no. Primero hay que estar a solas con Dios. Segundo paso en el proceso del reconcilio eficaz es comprender las señales de un reconcilio. Así como vemos los semáforos, vemos una luz verde, una luz amarilla, una luz roja. Son señales que nos están diciendo varias cosas importantes. Así también se presentan algunas señales, algunas luces donde se nos dice que debemos de reconciliar lo más pronto posible. En primer lugar, cuando tenemos el conocimiento de que usted y yo y estamos persuadidos que somos peregrinos y advenedizos en esta tierra. Jacob entendió por el mandato de Dios en el capítulo 28, en el versículo 14 y 15, donde el Señor le dice con mucha claridad, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob sabía que él estaba de paso en la tierra de Padán Aram. Entonces, cuando usted y yo sabemos que estamos de paso y que vamos a retornar, Dios es quien permitió que yo naciera en esta tierra. Y yo tengo que retornar a Dios. Si yo sé que esto es así, entonces, si yo, hermano, en esta vida son tantos, es decir, son segundos de lo que es una eternidad. Eso me permite poder reflexionar y decir, no, tengo que resolver este problema hoy. No que lo vaya a resolver alguien cuando yo ya esté en la tumba. Ahora hay que resolverlo. O sea, que tengo que tener conocimiento que soy peregrino y advenedizo. Esto lo vemos, por ejemplo, en el cuadro de la última cena. Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí, se levantó a lavarle los pies a los discípulos. Hay algo bien interesante. Ocurre en ese momento, en el capítulo 13, versículo 3, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Como sabía, oiga bien, que había salido de Dios y a Dios iba, o sea que ya iba, unas horas más tarde, Él iba a morir y después iba a ascender al cielo, se levantó. Dice, y tomando una toalla, se la ciñó. ¿Y quién estaba ahí? Judas, a quien Jesús le lavó los pies. Cuando usted y yo sabemos que estamos de paso, entonces esa verdad me ayuda a dar un paso al reconcilio. En segundo lugar, otra señal es el sacudimiento providencial del nido. Porque Jacob estaba en Padán Aram, donde estaba su suegro, y su suegro, hermanos, ya sabemos que era un hombre mucho más astuto, mucho más malo que Jacob. Como decimos en buen salvadoreño, para cada camarón hay un sacador. Entonces, Labán le había hecho la vida imposible. Entonces lo estaba desesperando para moverlo del nido, sacarlo. Hermanos, hay veces que Dios sacude el nido. Puede ser problemas de carácter laboral, problemas de carácter de salud, en la salud, o otro tipo de problemas donde usted se siente incómodo, que lo están empujando a tomar una decisión de reconciliar. Pregunto, ¿hay alguien a quien Dios le está moviendo el nido? Pregúntese, ¿por qué no le está yendo bien su relación de noviazgo? ¿Será que eso le está llevando a qué cosa? A reconciliarse con Dios y a reconciliarse con los demás. Es que no le está yendo bien en el matrimonio. Reconcilia. O sea, Dios algunas veces permite estas cosas para que nosotros reaccionemos. Otra señal es cuando hay una voz interna, una necesidad de volver a la herencia, es decir, a la voluntad de Dios. De repente hay una desesperación, un deseo de volver al Señor. Por eso que en el capítulo 30, versículo 25, dice así la palabra: aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Pregunto, ¿usted de repente le ha nacido en su corazón un deseo de entregarse y consagrarse a Dios, de volver al centro de la voluntad de Dios? Esa es otra señal. El deseo de estar más cerca de Dios es otra señal para reconciliar. Y la otra señal es la orden de Dios. En el capítulo 31, versículo 13, le dijo el Señor a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Una orden. No le está diciendo: ¿quieres ir, Jacob? No, levántate, ya, ahora. Es una orden. Hermano, el perdonar, oiga bien esto, no es una sugerencia que Dios hace, es una orden, y las órdenes están para obedecerse. Entonces, por eso la palabra de Dios allá en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 13, dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es una orden. Dios nos está dando indicaciones a través de una prédica, a través de una lectura, a través, hermanos, de algunos testimonios o experiencias. Sabemos que Dios nos manda a perdonar. Entonces, si estas señales se están dando, ¿qué tengo que hacer? Entonces, dar pasos hacia el reconcilio. No detenga, por favor, el reconcilio. No le tenga temor. Oiga, cuando usted está queriendo hacer la voluntad de Dios, Dios va a preparar el corazón de Esaú y va a preparar el corazón de Jacob también. ¿No le parece algo importante? Mire, hermanos, la verdad que Dios hace lo más, nosotros hacemos lo menos. Hacemos muy poco y Dios hace lo más grande. Dios preparó el corazón de Esaú y preparó el corazón de Jacob para este reconcilio. Así que, ¿qué tengo que hacer yo? Dar pasos hacia el reconcilio. Una de las cosas que vemos en la vida de Jacob, en este proceso ya de fe, entonces él se dispuso no solamente a conquistar las promesas de Dios, sino: Señor, yo sé que esta es una condición, que yo tengo que reconciliarme con mi hermano. Y yo voy a decir algo: usted tiene que reconciliarse con su cónyuge, tiene que reconciliarse por papá, mamá, con sus hijos. Hijos, te tienes que reconciliar con tus padres. Tenemos que reconciliarnos con los compañeros de trabajo, con todas las personas con las cuales hemos convivido y a lo mejor hemos dañado. Tenemos que resolver esas diferencias si yo quiero la bendición de Dios. Hermanos, estamos esperando un poderoso avivamiento, pero no va a venir si nosotros no reconciliamos los unos con los otros. Queremos muchas cosas de Dios, pero Dios las detiene si nosotros no damos estos pasos. Pero vea que Jacob dijo: no, yo sí lo voy a conquistar. Recuerde que Jacob era un hombre que, a pesar que tenía sus faltas, pero él quería ir a la conquista. Conquistó la primogenitura, conquistó la bendición de su padre Isaac, conquistó, hermano, muchas cosas. Y ahora, en la pelea que tiene con el ángel, le sacó la bendición al ángel de Jehová. Y ahora quiere la bendición de la posesión de la tierra. Quiere todo, pero tenía que dar pasos concretos. Y el primer paso que vemos aquí, hermanos, que debe de existir, es algo que debe surgir primero en la mente, en el corazón. En el capítulo 32 del libro de Génesis, en el versículo 4, dice: y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Aquí está dando indicaciones Jacob a los siervos que él iba a enviarles con un regalo. Así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos, etcétera, etcétera. Pero oiga bien esto: la primera actitud para un reconcilio nace en la mente, es considerar en este caso al ofendido con respeto. Si usted ha sido la persona que ha ofendido, la persona herida merece respeto. Mucho respeto. Y Jacob le manda a decir, así dice tu siervo a mí, Señor. Si usted no trata a una persona herida con respeto, jamás habrá un verdadero reconcilio. Si usted quiere sentirse superior o justificarse, jamás se va a resolver. La Biblia dice, estimando a los demás como superiores a él mismo. Si queremos un verdadero reconcilio, tengo que ver a esa persona superior a mí, si quiero un verdadero reconcilio. El otro paso es mostrar el deseo de reconciliar. Tengo que dar muestras. ¿Y cuál fue la muestra? Versículo 5. Y tengo vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, y envío a decirle a mi Señor para hallar gracia en sus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Vemos que ahora ya da muestras de reconcilio. ¿Cómo? Dice, le manda decir, quiero encontrar gracia delante de ti. La persona que quiere reconciliar tiene que dar pasos en cuanto a eso. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Hay algunos que no dan muestras, no se hablan, no dan el paso de romper el hielo. Jacob tomó una decisión, voy a romper el hielo. No solo eso, sino que él estaba reconociendo su culpabilidad al decirle, para hallar gracia en tus ojos. La persona que ha ofendido, no se justifique, por favor. En ningún momento esté tratando de echarse flores, no, sino que reconozca su culpabilidad. Si es así, realmente es cierto aquello, reconozca la culpa. Para hallar gracia, en otras palabras, estaba mandando a decir a su hermano Esaú, yo soy el culpable, perdóname, hermano. Eso es importante, reconocer la culpabilidad. Además de eso, dice, para hallar gracia, es decir, para la persona que va a pedir perdón, tiene que esperar en la misericordia. No es que le va, hermano, la persona que ha ofendido, que se siente herida, tiene la prerrogativa de perdonar, sino espere en la misericordia de aquella persona. No llegue con prepotencia, jamás, sino hay que esperar la misericordia de esa persona. También hay que creer sobre el temor a una complicación. ¿Qué pasó? En el versículo 6 al 13, encontramos aquí que Jacob empieza a enviar regalo tras regalo, un mensaje tras mensaje de reconcilio. Pero él tenía temor que podía venir su hermano Esaú para matarlo. Yo le voy a decir una cosa, cuando Dios, hermanos, nos ha dicho, regresa a tu tierra, es decir, regresa al centro de mi voluntad, regresa a la palabra, yo estoy haciendo las cosas conforme a lo que están escritos, no tenga temor, porque Dios va a cambiar el lamento en baile, hermanos. Dios se encarga de resolver esa diferencia. Entonces, él tenía temor, pero en ese momento, él tenía que aprender a creer sobre el temor a una complicación, porque uno dice, es que si yo platico con esta persona, las cosas quizás van a empeorarse. No. Si usted ha sido sanado, ha sido liberado primero, usted es un corazón, ha sido tocado por Dios y tiene humildad en su vida, no se va a complicar, las cosas van a mejorar. Van a mejorar. Cuando Dios lo envíe a dar ese paso, no tenga temor, no habrá más complicación. Y además de eso, hay que tener fe en que Dios hará el milagro del reconcilio. Hay que tener fe. Fíjense en el capítulo 33, versículo 1. Dice que cuando después que Jacob tuvo el encuentro con el ángel, venía cojeando. Sin embargo, lo primero que él observa, dice, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Él pensaba que Esaú venía con todos esos hombres para matarlo, pero no, venían para abrazarlo. ¿Qué le parece? Es que Dios inclina el corazón de los reyes, dice el Señor. Dios va a inclinar el corazón de misericordia a favor de aquellos que se saben humillar adecuadamente. De ahí que vemos, hermanos, que él tuvo la valentía. Miren, Jacob, vemos los pasos que empieza a dar. Primero, consideró a su hermano como superior. Pero hay una valentía en él. En el versículo 2 dice, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus hijos, y a Raquel y a José, los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces. Él pasó, dice, delante. Su esposa y sus hijos estaban atrás, pero él pasa adelante. Es importante, hermanos, ser valientes para reconciliar. Los cobardes, oiga esto, nunca reconcilian. Una de las muestras de cobardía es no confrontar a las personas. Usted me dirá, hermano, ¿y eso es pecado? Es pecado. Dice Apocalipsis, los cobardes no heredarán el reino de los cielos, mas los valientes arrebatan el reino de los cielos, dijo Jesús. De ahí que, hermanos, la falta de valentía es pecado. Entonces, Jacob enfrenta a su hermano. Por favor, no tenga temor de poder dialogar con su esposo o su esposa. No tenga temor de dialogar con los hijos. Hijo, dialoga con tu padre. Después de haber tenido un encuentro con Dios, de haber orado, de haber ayunado si fuera posible, de estar humillado y quebrantado, volver a poder dialogar. A eso me refiero con la confrontación, no de pleito, sino de podernos presentar cara a cara. Entonces vemos esa valentía, y oiga esto, y hay que hacerlo personalmente. Hay algunos que cometen un grave error, y es este, que le mandan recados. Le mandan a decir a fulano, mira, dile a fulana, a fulsutano que me perdone. No, no, hágalo usted. Jacob no usó a sus esposas, no usó a sus hijos para mandar el perdón. Si usted tiene la capacidad, por supuesto, si la persona está fuera del país, háblele por teléfono, pero personalmente, que oiga su voz, de su correo electrónico, que sea usted, no a través de, sino usted mismo. Porque si usted no lo hace, entonces está dando a entender que no es importante en lo que está haciendo. Y además de eso, él se humilló totalmente. El haberse inclinado 7 veces a tierra, según la cultura de aquel entonces, significaba humillación total. Significaba que estaba reconociendo a la otra persona como superior a él mismo. Jacob, a pesar de tener la primogenitura y la bendición de su padre Isaac, y la bendición de Dios mismo, él se inclinó ante su hermano Esaú. Aunque Esaú había sido un profano, aunque este hombre había hecho cosas negativas, y él era culpable también de esto, porque él había dejado tiradas las cosas de Dios. Entonces, sin embargo, no estuvo él viendo los errores de su hermano para no inclinarse. Hermano, usted y yo somos llamados a humillarnos en forma total. Algunas veces en consejería, cuando estamos ahí viendo casos especialmente matrimoniales, la esposa le resiente algunas cosas al esposo y cuenta. Yo le pregunto al esposo, ¿es cierto lo que está diciendo? Sí, es cierto. ¿Reconoce? Sí. ¿Quiere pedirle perdón? Perdóname vos. Otras veces, si en algo te he ofendido, no, o tiene amnesia o qué. Esas cosas no sirven. Entonces, ¿qué pasa? Pierden las oportunidades para reconciliarse. Todo por cuanto hay orgullo. ¿Sabe qué, hermanos? Hay algunas actitudes que no colaboran en la sanidad de las heridas. Por ejemplo, hacerse el disimulado o ignorar a la persona. O sea, hubiera una ofensa, pero sin embargo, me hago el disimulado. O estoy ignorando a aquella otra persona a quien ofendí o que ha sido la persona ofendida. La ignoramos. Eso no es sanidad. Eso es encubrir una enfermedad. Otra mala actitud es no darle la importancia al problema. No, olvídate. ¿Cuántos le han dicho? Olvídate. Eso ya con el tiempo se va a borrar. No. Con el tiempo no se borra. 20 años tenían este problema. Tenía que resolverse. Le voy a decir una cosa, he visto muchos casos que se han resuelto antes de morir y lo han perseguido al hombre o la mujer hasta la tumba. Mejor resuélvalo ahorita y viva con alegría comiendo aguacate, frijoles y todo lo demás, con gozo en la presencia de Dios aquí. Entonces, algunos no pueden disfrutar, hermano, no pueden disfrutar de nada. ¿Por qué? Porque viven con ese dolor y esa amargura que hay en su corazón, porque no le dieron importancia. Además, otra mala actitud es saludar como si nunca hubiera ocurrido una falta. ¡Oh, la niña! Dicen las hermanas. ¡Ay, qué lindo! Que Dios te bendiga. Y cuando se abrazan, la otra dice: que Jehová te reprenda, hipócrita. No te acordás lo que me hiciste. Mire, hermano, ¿por qué? ¿Por qué somos así tan diplomáticos? Venimos a la iglesia. Dios te bendiga. Las hermanas y los hombres, Dios te bendiga. Como que nada, no, no. Y aquella, y los dos saben que existe ese problema. Saludar como que si no hubiera ocurrido nada. Eso es pecado. No querer ver a la persona que se ofendió es otra mala actitud. No quererla ver. Que desaparezca del mapa. No me lo quiero encontrar en ningún lugar. Eso no le va a resolver el problema. Es que no es verlo. El problema es que está aquí en la mente, en el corazón, y usted lo puede seguir. ¿Qué tiene que hacer? Reconciliar. ¿Para qué? Para que se le quite esa psicosis. Y además, otros se esconden de la persona ofendida. Viven huyendo. El que ha ofendido vive huyendo. No quiere que nadie lo encuentre. Pero todas estas cosas tienen que resolverse. Pero Jacob dio los pasos importantes. Ahora bien, vea, hermanos, los resultados maravillosos que se dan cuando alguien está dispuesto a reconciliar. Entonces vemos en el versículo 4 y dice: pero Esaú corrió, pero no para matarlo, dice. Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Les quiero decir una cosa. Hay personas que nos están escuchando y los que están presentes en este momento que necesitan llorar con aquellas personas que tienen esa diferencia. Llorar a profundidad. Estamos hablando aquí de dos hombres. Es que los hombres no lloran. ¿Quién dice? Por eso los hombres se mueren del corazón más que las mujeres. Hay más viudas que viudos, ¿sí o no? Porque nosotros los hombres decimos, no me dolió. Y por dentro estamos dañando las válvulas del corazón. Nos arruinamos. ¿Por qué? Por no llorar. Porque nos creemos demasiado machos. Pero vemos aquí a dos hombres. Y estamos hablando, hermanos, hijos de Isaac. Nietos de Abraham. Hombres con grandes promesas. Que pesaba sobre ellos una tremenda responsabilidad hasta el día de hoy. En el caso especialmente de Jacob. Pero qué importante, la ganancia que vemos aquí. Dice que Jacob corrió, es decir, hubo total disposición por parte de la persona ofendida. Oiga esto, Dios va a tocar el corazón de la persona ofendida. Cuando usted está dispuesto a reconciliar, Dios ya está antes Dios preparó el corazón de esa vida. ¿Para qué? Para correr y perdonar. Había misericordia, porque dice que le abrazó. Hay misericordia, pero también hay una aceptación de la humillación sincera, porque dice, y se echó sobre su cuello, sobre el cuello, y le besó. Porque Jacob llegó, ¿cómo llegó Jacob? Llegó humillado, cabizbajo, y en esa condición, entonces su hermano le besó. ¿No le parece un cuadro similar al del hijo pródigo? Que el padre salió corriendo y dice, y iba cabizbajo y le besó. ¿Por qué? Porque cuando hay humillación, hay aceptación de la petición de pedir perdón. ¿Y eso qué pasó? Trajo sanidad en ambos corazones al perdonarse y amarse. Y dice, y lloraron. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí llorando, abrazados? Hoy aquel dolor empezaba a sanarse. Empezó a cicatrizarse la herida. Hermano, no permita que las heridas sigan más tiempo. Es el momento de sanar. Porque si no, una enfermedad de estas puede llevarnos, hermano, a peores condiciones. Por eso vemos aquí que dice, y lloraron. Hubo una sanidad en sus corazones. Pero algo interesante, otro resultado importante, es, hermanos, el impacto al seno de la familia. Versículo 5. Dice, y alzando sus ojos, y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a su siervo. Quiero que piense usted, si hubiera estado usted en ese lugar de esos niños, viendo a su papá reconciliando con su tío, el impacto. Les quedó grabado a quienes, a los que serían cabeza de familia de la nación de Israel, para resolver los problemas con las demás personas a través del perdón. Entonces le estaba marcando un tremendo testimonio, una gran bendición. Hermanos, no es mal testimonio pedir perdón, al contrario. Algunos dicen, es que no quiero, hermano, no quiero dar mal testimonio. Es que, hermano, todos fallamos. Y el buen testimonio es cuando se rectifican los errores. No es no cometer ningún error, porque eso es algo ilusorio. Todos somos humanos, vamos a fallar en una u otra cosa. Pero cuando rectificamos, eso es un tremendo testimonio. El impacto que quedó en la mente, en el corazón de esos jóvenes que fueron más adelante las cabezas de las tribus de Israel, eso, hermanos, se iba heredando de generación en generación. Pero también, hermanos, algo importante es la restauración de las relaciones rotas, porque el versículo 12 dice: y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. En otras palabras, hermanos, vamos juntos. Dice Jacob, dice, no puedo, porque tengo ovejas recién paridas y tengo niños, y no puedo ir corriendo porque entonces desmayarían. Ahora vemos ahí una relación que antes había estado rota, antes no se podían ver, ahora sí. Entonces, no solamente una restauración de esa relación rota, pero hay un abandono de una vida fugitiva. ¿Por qué? Porque Jacob había andado huyendo por 20 años y él ya no quería salir, hermanos, corriendo de un lado para otro. En el versículo 17 dice: y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí. Antes andaba en tienda porque no tenía casa, ahora no. Ahora él se está estableciendo. Abandonó la vida fugitiva. La persona que ha sido el ofensor es una persona fugitiva. Y Dios dice: hijo, ya no te quiero ver así, corriendo de un lado para otro. Te quiero ver seguro, donde quiera que te encuentres. Y también él empezó a establecerse espiritual y familiarmente. Cuando edificó la casa, él estaba diciendo: no, esta es la tierra que Dios me ha dado, la tomo en posesión. O sea, estaba dispuesto a crecer espiritualmente y familiarmente, y toma en posesión la herencia. Y oiga esto, y da un testimonio de una relación personal profunda con Dios. Porque en el versículo 18 dice aquí: después Jacob, dice, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda, y de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Eloé Israel, que significa el Dios de Israel. Él era Israel, Jacob, porque Dios ya le había cambiado nombre. El Dios de Israel, en otras palabras, ha hecho esta maravilla. Por eso edifica un altar, porque él estaba consciente que ese problema nadie lo podía resolver, solo Dios lo puede resolver. De ahí entonces un llamado de atención. En primer lugar, hermanos, hay una enseñanza importante. Dios quiere primero que el reconcilio, hermanos, sea antes de que nosotros podamos poseer las promesas de Dios. Dios prepara el corazón de las personas que están distanciadas cuando alguien está dispuesto a dar el paso de fe. El encontrar gracia ante el ofendido es un acto de la gracia de Dios. Dios va a preparar el corazón. El primer paso del reconcilio debe de darlo a aquella persona que está libre, que ha tenido un encuentro personal con Dios. Y hay que perdonar continuamente para no ser esclavizados. Hermanos, cuando alguien, hermanos, no perdona, las consecuencias de no pedir perdón, especialmente la culpa, la va a mantener viva y va a tener ausencia de paz. No había paz en la vida de Jacob, pero también es víctima del temor esclavizante y además no permite que la totalidad del plan de Dios se cumpla en su vida. Estas son las consecuencias de no pedir perdón. Pregunto, ¿vamos a seguir así o vamos a ponerle un punto y aparte? Un nuevo capítulo a la vida. Dios quiere que poseamos sus bendiciones. Hay que aprender a pedir perdón. La consecuencia de no querer perdonar estorba la gracia de Dios. Lo que dice Hebreos 12:15 le da lugar al diablo. Segunda de Corintios 2 del 10 al 11. Y además queda la persona esclavizada hasta que perdone de corazón. Mateo 18:23 al 35. Una persona que no perdona es una persona que ha estorbado la gracia de Dios para su vida. Le da lugar a Satanás y a la vez queda esclavizado emocionalmente. Hermanos, Dios quiere que reconciliemos. Porque prepara, oiga, entre otras cosas, el terreno a una sanidad divina. Santiago 5, 10, al 16 dice: confesaos los unos a los otros vuestras ofensas y orad unos por otros para que seáis sanados. Oiga esto, muchos no reciben milagros de sanidad divina porque no quieren reconciliar con el prójimo. Primero es confesarnos las ofensas, es decir, pedir perdón. Y luego que oren por mí y Dios va a hacer el milagro. Dios quiere hacer esos milagros, pero es importante primero el milagro espiritual. La ganancia de poder reconciliar no solamente va en la sanidad divina, sino que pone en marcha el plan de Dios. Además, atrae el reino de Dios y la unción del Espíritu Santo. Y la armonía y la felicidad se ponen en marcha. Hermanos, cosas grandes comienzan a ocurrir. La pregunta es, para aquellos que se pueden identificar con Jacob, es decir, aquellos que han ofendido, aquellos que han dañado, aquellos que han hecho cosas que son indebidas. Y usted dice, bueno, el tiempo lo va a borrar. Jamás el tiempo lo va a borrar. Pida perdón a Dios y pídale perdón a su prójimo. Humíllese de todo corazón. Estimado hermana, hermano, si usted ha sido la persona ofendida, abra su corazón a perdonar. Si usted no perdona, usted va a perder. No se pierda la bendición de Dios. Este día es un día para ponernos a cuentas los unos a los otros. A lo mejor han estado viniendo algunas a la memoria, algunas personas que le han ofendido, que le han herido, o que usted ha ofendido. Usted las ha estafado, les ha dañado. Algunos han hecho cosas terribles, o como tal vez ustedes consideren que no sean tan graves, pero igual, cualquiera que sea la ofensa, usted tiene que aprender a pedir perdón. Y los que han sido dañados tienen que perdonar. ¿Por qué? Porque si usted no lo hace, usted no entra a poseer la tierra. Nunca va a edificar una casa en el terreno de Dios. Entienda esto. No va a poder edificar, va a ser siempre una persona fugitiva. Dios quiere establecimiento, Dios quiere que echemos raíces, que podamos ser bendecidos. Pero Jacob, si él no hubiera tomado esas medidas, entonces la bendición de Dios no lo hubiese alcanzado. Este es el día para usted y para mí. Para Dios no hay nada imposible. Recuerde, el reconcilio con el prójimo es la llave de nuestra herencia. Oremos, Señor. Estamos ante ti, Padre, en esta hora, pidiéndote perdón. Porque cuántas cosas han estado ahí guardadas por años, meses, semanas, días, con las cuales, Señor, han estado molestando. No nos deja progresar, no nos deja avanzar, no hace que nuestras oraciones suban a tu presencia. No se abren nuevas oportunidades, se cierran oportunidades de empleo, se cierran oportunidades de tener buenos amigos, se cierran las oportunidades de una vida feliz. Quiero hablarles en primer lugar a todas aquellas personas que han sido heridas. Este es su momento para poder perdonar. Tome una decisión brillante, inteligente. Yo sé que usted me va a decir, hermanos, que no puedo. Usted no sabe lo que me ha hecho fulano, sutana. Yo le voy a decir esto. No lo haga en sus fuerzas. Hágalo en el nombre de Jesús. Tire la red del perdón. Diga, en el nombre de Jesús, perdono a estas personas por lo que me han hecho. Y para que usted se sienta con toda la confianza de hacer esta oración, le voy a pedir a lo mejor a todos que hagan esta oración, para que aquellos que tengan la necesidad de poder perdonar con toda libertad, repitan conmigo esta oración de fe. Padre eterno que estás en los cielos, En voz alta: Padre eterno que estás en los cielos, gracias porque me amas. Tú conoces mi dolor, Señor. Pero en primer lugar te quiero pedir perdón, porque al haber guardado rencor en mi alma, odio y venganza y raíces de amargura, te he ofendido a ti, Señor. Solo he visto el daño que me han hecho, pero no el que yo te he hecho a ti, al llenarme de odio. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. No en mis fuerzas, mas en el nombre de Jesús. Perdono a toda persona. En el nombre de Jesús, perdono a toda persona que me ha herido, que ha herido a mi familia, que ha herido a mis amigos, que ha herido a mucha gente. En el nombre de Jesús, los perdono y saco de mi alma toda raíz de amargura. En el nombre de Jesús, bendigo a esa persona con salvación, con restauración espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siga orando, siga orando. Ahora voy a pedir a aquellos que tienen que pedir perdón. Oiga bien esto: como el caso de Jacob. A lo mejor le da miedo ir a pedir perdón. No tenga temor. Dios lo va a asistir en este momento. Igualmente a todos. Yo sé que algunos no necesitan ir a pedir perdón, pero para que se sientan en plena libertad los demás, hagan conmigo esta oración. Especialmente aquellos que necesitan tomar la decisión de ir a pedir perdón. Diga conmigo: Padre eterno, me arrepiento por haber herido tu corazón y el de mi prójimo. Me arrepiento, Señor. Me duele el haberlo hecho. Quebranta mi corazón. Dame la sencillez, la humildad para reconocer, y el dolor para poder pedir perdón de lo más profundo de mi ser. En tu nombre, Señor, tomo la decisión de pedir perdón a toda persona a quien yo he ofendido. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estarás conmigo y me has de bendecir. Gracias, gracias, Señor. Puesto de pie todos, quiero que los esposos, las parejas, hijos, busca a tu papá y a tu mamá. Rápidamente, los hijos, busquen a papá y a mamá. Quiero que se reúnan como familias. Primero como esposos, como hijos. Ahora, algunos no tienen a un ser querido acá. Pero en este momento, estimado caballero, cabeza del hogar, tome la iniciativa para en el oído pedirle perdón a su esposa y viceversa. Abrácela, abrácela a la esposa. Acérquese, por favor. No es pecado abrazar a la esposa en la iglesia, claro. No, acérquese, por favor. En este momento, tome tiempo para eso. Señor, te pido en este momento, para gloria de tu nombre, Señor, que tú restaures el corazón de cada esposo y de cada esposa, Señor. Señor, trae el dolor y el sentimiento que acompañe a las palabras para pedir perdón. Señor, bendíceles. Que no haya aquí una pareja que no haya sido sanada, Señor. Reclamo a toda pareja y toda familia que sea restaurada y haya sanidad total, Señor. Bendíceles de una forma especial. Señor, bendíceles. Hijos, ahora acérquense a sus padres. Ahora pídele perdón. Hijo, pídele perdón a tu padre. Y papi y mami, también pídale perdón a sus hijos. Si ustedes los han ofendido, pídale perdón a los hijos. Humíllense de corazón. No porque ser padre, eso no significa que no vamos a humillarnos cuando hemos nosotros cometido errores hacia ellos. Padre, en este momento, en el nombre precioso de Jesús, Te pido para gloria de tu nombre, Señor, que sanes el corazón de todos los hijos, el corazón de las hijas, el corazón de papá y de mamá. Señor, en este día, para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor, haya restauración y sanidad. Padre, tú quieres bendecir a los jóvenes en sus estudios. Quieres bendecirlos, Señor, en su futuro noviazgo, en el futuro matrimonio. Tú quieres bendecirlos como profesionales, Señor, como ciudadanos. En el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo, Señor, pedimos esa sanidad para toda la nación del Salvador y todas las naciones de la tierra. Que podamos reconciliar los unos con los otros, previo reconcilio contigo, Señor. Y tú has de sanar nuestra tierra, has de sanar la economía, has de sanar los cuerpos, has de sanar, el alma, has de restaurar muchas cosas. Precioso Jesús, este día sea un día total de libertad. Padre, que nadie se quede, Padre, sin gozar. Oh Señor. Hermano y hermana, quiero decirle esto. Por falta de tiempo, no vamos a tomar. Quisiera que esto fuera un poco más prolongado, pero es necesario que usted a solas, y le voy a, en el nombre de Jesús, a todas las cabezas de familia, a los hombres, los exhorto en el nombre de Jesús a que tomen la iniciativa de hablar con su esposa este día, si es que tiene que hablar. No se haga el disimulado. Pídale perdón puntualmente, pero antes esté a solas con Dios. Usted dirá, es que yo no le he ofendido. Con su indiferencia, caballero, le ha ofendido. Con no tomarle en cuenta, con no valorizarle. Tal vez no hubieron palabras, pero sí malas actitudes. Con Es más, yo no sé por qué voy a decir esto. En el caso de las parejas, tienen una relación sexual cada 5 meses. Esa es una ofensa. Es una ofensa. No, pídale perdón. Y hay esposas que han castigado a los esposos así, por amargadas. Perdonen. Este día que no termine si no resuelvan eso, como también hijos con los padres. Oigan, lo importante es que lloren juntos. Y habrá en otros casos tomar un teléfono y pedir perdón. Hágalo personalmente. Llame, pida perdón. Haga lo que tenga que hacer. Y yo le voy a decir una cosa: las ventanas de los cielos se van a abrir. Y les aseguro, oiga esto, a partir de ese momento Dios le va a empezar a abrir otro panorama. Es más, me atrevo a decirle que mañana usted va a tener lindas sorpresas por parte de Dios, cosas que nunca se ha imaginado. Va a empezar a ver que todo es más estable. Todo va a ser más estable. Algunos se preguntan, ¿por qué no soy bendecido? Por eso. Que Dios los bendiga. Un abrazo a cada uno. Señor, los fortalezca en esos pasos de fe.